Amigos, esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar esta semana dos temas muy importantes, como siempre. El primero de ellos es este tema que ha causado polémica en los últimos días, ¿no? El indulto negado del expresidente Fujimori por parte del presidente Humala, ¿no? Como ustedes saben, ya el presidente Humala dijo no a la solicitud presentada por Keiko Fujimori y sus hermanos para que se indulte al expresidente. Sobre ese tema vamos a conversar nada menos que con Óscar Aizanoa, presidente de la Comisión de Indultos, que vio el caso, lo estudió con detenimiento, lo examinó paso por paso para ver si era factible o no el pedido. En segundo lugar, en la segunda entrevista, vamos a hablar sobre una figura universal muy importante, ecuménica a nivel político, diría yo, y espiritual incluso, que es Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela ha estado delicado de salud en los últimos días o semanas y a pesar de que se ha recuperado, está siempre presente en el debate político, en la historia contemporánea, y para eso vamos a conversar con Mónica Carrillo del movimiento Lundú, dirigente, presidenta de este movimiento, y con el historiador jesuita, el padre Jeff Cliver. Con esas dos entrevistas volvemos en unos instantes. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, vamos a tratar en esta primera parte, con cierta serenidad, detenimiento y extensión, el tema del indulto al expresidente Fujimori. Para eso nos acompaña, como habíamos anunciado, Óscar Aizanoa. El doctor Óscar Aizanoa ha sido presidente, expresidente de la Comisión de Indultos. Ojo, de la Comisión de Indultos, que ve todos los casos, solamente en este caso le tocó ver el caso del señor Alberto Fujimori. Óscar, bienvenido a Tiempo Global. Gracias por estar acá.
Muchas gracias, Ramiro. Encantado de estar acá.
Comenzaría haciéndote la siguiente pregunta, ¿no? Pasados unos días de la decisión del presidente y del informe de ustedes, ¿tú crees que podemos mirar con cierta distancia el momento y analizar el por qué se produjo y cuáles fueron, digamos, las líneas matrices del informe que ustedes emitieron?
Bueno, creo que el paso del tiempo es crucial para poder poner las cosas en su lugar y en ese sentido poder buscar que dos verdades o dos situaciones o dos niveles de decisión se crucen y se integren, mejor dicho. Por un lado, el tema técnico, ¿no?, que ha sido el fundamento especial para que la comisión asuma la recomendación que asumió finalmente, y por otro lado el tema político. Uh-huh. En ese momento, o en este sentido, digamos que se ha dado una coincidencia ya al nivel de decisión, pues la decisión política se ha fundamentado en criterios técnicos. Y eso creo que es el principal aspecto a resaltar, ya ha pasado algunos días.
El presidente, de acuerdo a ley, podría no haber atendido el informe, ¿no es cierto?, y tomar una decisión personal desatendiendo lo que ustedes decían. ¿Por qué crees que atendió el informe de la comisión?
Sí, la condición que manifiesta ciertamente es real. El presidente no está vinculado con la opinión de la comisión. La atribución constitucional es personal, personalísima, diría yo. En ese sentido, el presidente ha valorado, y eso es lo que nos ha transmitido también el ministro de Justicia, los criterios técnicos que la comisión planteó en riguroso cumplimiento del reglamento que nos rige.
¿Ustedes no encontraron, stricto sensu, ninguna razón para que el señor Alberto Fujimori sea indultado? ¿Por qué? Por ejemplo, la enfermedad no es una enfermedad grave, las condiciones carcelarias no agravan su situación. ¿Qué otro factor gravitó para que tomaran esta decisión?
Sí, principalmente estos aspectos que señalas. Ciertamente, por ser un tipo de indulto especial, un indulto humanitario, lo que se plantea en este caso es la adecuación del caso específico a las tres causales que señala el reglamento. Estos son enfermedad terminal, enfermedad no terminal grave que se vea agravada por la condición de detención, y trastorno mental que asimismo también se vea agravado por las condiciones de detención. Estos son los tres puntos fundamentales desde los que parte la comisión para hacer su análisis. son los primarios, los que, digamos, inician la evaluación de la comisión y de alguna forma lo determinan. Sin embargo, también se asumen, y esto es para ponerlo a disposición del presidente, una serie de criterios adicionales que la misma norma establece.
¿Cuáles?
Por ejemplo, las mismas condiciones de detención que ya hemos mencionado, el grado de lesividad causado por las conductas cometidas por el solicitante, y la conducta del solicitante en prisión en relación a su grado de resocialización. Este último aspecto es el que nosotros hemos considerado para considerar que, dado el poco tiempo transcurrido en relación a la condena, más o menos un tercio, las condiciones de rehabilitación y reinserción social todavía no están plenamente establecidas, más aún cuando hubo un no reconocimiento de los hechos. La Comisión de Gracias Presenciales no cuestiona los hechos por los cuales fue condenado el ingeniero Fujimori. Los asume en la medida que fue el Poder Judicial quien estableció los hechos y estableció la calificación jurídica correspondiente. En ese sentido, nosotros no podemos decir si un solicitante es inocente o culpable. Nosotros lo que entramos a calificar es sobre la calificación que haya hecho el Poder Judicial. Al no darse este reconocimiento de hechos, entendemos que no hay una propensión a la reinserción social.
Entonces, no es cierto que la figura, digamos, del arrepentimiento no tenga peso en el informe de la comisión y en la decisión presidencial al final.
Para un poco entender el discurso o la declaración del presidente el viernes 7 de junio, yo creo que esto le llamó particularmente la atención. Yo creo que aquí hay una propia valoración del presidente de la República y este aspecto le llamó mucho la atención y creo que por eso lo destacó. No es que la comisión no lo haya destacado, sí lo señaló, lo reseñó, pero lo fundamental en el luto humanitario, y esto hay que decirlo, es el tema de salud. Pero eso no quiere decir que no se tome en cuenta el aspecto de arrepentimiento. Lo que pasa, a mi entender, es que el señor presidente de la República le causó especial atención esta situación que nosotros señalamos, y por eso tal vez decidió destacarla, ¿no?
Mejor dicho, lo que pesa es la situación de salud del preso, o sea, que no tenga una enfermedad terminal, que las condiciones no agraven su estado de salud o que tenga una enfermedad mental. Sin embargo, no es cierto, como alguna gente ha dicho, que eso es lo único que pesa y que lo otro no importa. Entonces, la ley sí establece que el reconocimiento de lo que hizo y la actitud frente a lo que hizo tiene cierto peso en el trabajo de otorgamiento de un indulto humanitario.
Sí, definitivamente el artículo 35 del reglamento de la Comisión de Gracias Presenciales es clarísimo, ¿no? Señala como criterio de evaluación para el indulto humanitario los mismos criterios establecidos para el indulto común, primando el carácter humanitario. Es decir, nosotros tenemos que remitirnos también a los criterios que se establecen para evaluar indultos comunes. Y dentro de estos criterios que están señalados en el artículo 30, está la conducta del solicitante demostrando que éste participe en actividades que coadyuven a la realización social, ¿no? La forma, circunstancias y participación en los delitos cometidos, la lesividad al bien jurídico protegido, la calificación jurídica, la pena impuesta, etcétera. Es decir, no podemos abstraernos de estos otros criterios adicionales que ciertamente hemos tocado en el informe.
Ahora, en todos los momentos que tú te entrevistaste con el ingeniero Fujimori, no mostró ningún signo de reconocer lo que había hecho, ni la dimensión de los delitos por los cuales está preso.
El día 6 de febrero, la comisión en pleno, no solo yo, la comisión en pleno, los cinco integrantes, nos apersonamos al establecimiento penitenciario de Barbadillo. Y dentro de una entrevista que siguió el esquema general que hacemos a todos los solicitantes de indulto humanitario, planteamos diversas preguntas y una pregunta, digamos, de cajón, por decirlo así, es: ¿qué piensa el solicitante sobre los hechos en los cuales se ha visto involucrado y que han terminado su carcelería? Es decir, ¿qué piensa usted de los hechos por los cuales está usted acá? Y la respuesta fue clara y contundente. Es decir, que soy inocente y que soy un preso político. Esas fueron las expresiones, y esto no lo digo solo de boca, sino que está registrado en la correspondiente acta firmada por el mismo ingeniero Fujimori. Es decir, si hay un nivel de considerarse un preso político, categoría que no existe además en el Perú, se entiende que no hay un nivel de reconocimiento de los hechos ni del daño causado a las víctimas, a su familia, a la sociedad en general.
si él hubiera dicho algo distinto en esa entrevista, eso lo hubiera favorecido a la hora
Yo
de
creo que
un
hubiera
juicio?
matizado el tema, pero lo que prima es el tema de salud. Es decir, yo creo que para esto, el caso es muy complejo, ciertamente, no solo por los matices políticos o mediáticos que tiene, sino también por la diversidad de situaciones y lo que ha implicado al analizar los diversos criterios que tenemos que aplicar. En ese sentido, yo creo que habría sopesado alguna posibilidad, pero eso ya es decisión propia del presidente, ¿no? En cuanto a la recomendación, digamos, en la comisión, estoy especulando un poco, pero no tengo temor de decirlo, creo que hubiera primado que no se adecúa a la situación de las causales humanitarias, pero de repente el presidente lo hubiera valorado de otra forma, ¿no?
Y ahora, ¿no hay una contradicción entre todo el trabajo que ustedes hacen? Porque además es un trabajo que se hace de manera sostenida y varias veces al año, ¿no es cierto? No es el único caso que se presenta.
Efectivamente.
¿No hay una contradicción entre el trabajo que ustedes hacen y la posibilidad de que el presidente decida sin hacer caso a ese trabajo? Porque me parece algo, incluso algo monárquico, ¿no? Es decir, al rey perdona la vida porque se le ocurre, aunque existe una comisión que emite determinados informes. ¿No, no debería cambiar eso?
El indulto es un rezago de la monarquía, es un poder que magnánimo, el de perdón de la pena, la conmutación de la pena, la clemencia, ¿no? En un estado de derecho, el poder no puede ser total, no puede ser omnímodo, el poder tiene que ser motivado, no puede ser arbitrario, puede ser discrecional, ciertamente, pero tiene que haber una motivación, un razonamiento para ejecutar alguna decisión de todos los poderes del Estado, y más aún del presidente en ese sentido. Me parece que es claro que el mismo poder ejecutivo, que es digamos, el quien tiene la facultad de indultar a través del presidente de la República, se ha autorregulado, ¿no? Y esto es así. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo, a través del decreto supremo que crea la comisión, el reglamento, se autorregula para ejercer lo menos discrecionalmente posible esta potestad. En ese sentido, el presidente como que, digamos, encarga a la comisión esta evaluación previa, pero no, al ser personal, esta facultad no puede delegarla. Tiene que ser el mismo el que la asuma. En ese sentido, si hubiera una decisión que se apartase de lo que dice la comisión, en sentido positivo o negativo, o sea, cuál sea la recomendación, ciertamente el presidente de la República estaría obligado a motivarla.
Digamos que esa brecha entre el pasado y el presente se está tratando de cerrar, estableciendo un diálogo entre la facultad presidencial y el trabajo de la comisión.
Sí, es, digamos, una forma de disminuir los grados de discrecionalidad y, por lo tanto, de arbitrariedad. Es decir, hay aquí un encargo a una comisión técnica. Yo siempre lo digo, la comisión hace un análisis técnico, pero la decisión en estricto es política,
Claro.
porque es el ejercicio del poder,
Ahora,
¿no?
pero digamos lo sensato es que la decisión política se tome tomando en cuenta los criterios técnicos.
Mucho más aún si es que lo has previsto previamente en un reglamento, evidentemente.
Un reglamento de la ley de.
Un reglamento del Ministerio de Justicia que desarrolla un decreto supremo emitido por el Poder Ejecutivo, en el cual se establece esta comisión de egresas
¿De
presidenciales.
cuándo es ese reglamento?
El reglamento es del año 2010, y es más, es coincidente. Es decir, el 2010 es el año un poco en que coincide con el indulto a Cruzillat. O sea, es post-indulto a Cruzillat, en el cual se dio cuenta el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia en ese entonces, que habían un grado de arbitrariedad o, digamos, de discrecionalidad muy amplio. En ese sentido, el reglamento establece un parámetro claramente para que las comisiones a futuro podamos aplicarlo.
Ahora, yendo al informe en sí, a la situación de salud del ingeniero Fujimori, después del trabajo que ustedes han realizado, ¿se puede decir con contundencia, con claridad, que no había indicios serios de que él tenía, por ejemplo, una enfermedad terminal?
Tan es así que había un indicio serio que la misma solicitud lo reconoce.
La misma solicitud presentada por la
Sí,
familia.
ya no hay una enfermedad terminal. Hay un cáncer que ha estado presente, pero el informe de la Junta Médica o el acta de Junta Médica establece que hay un cáncer de lengua operado sin evidencia actual de enfermedad. Hay también un análisis en el informe de los desarrollos a lo largo de la semana, perdón, de los años, en los cuales el cáncer de Fujimori de alguna forma, si bien se ha presentado con menor gravedad. Hay un desarrollo en el informe sobre este aspecto. En cuanto a la enfermedad no grave, o perdón, no terminal, las dos figuras son aparte del cáncer, el tema de la hipertensión arterial. Tiene Fujimori, sí, con muchas personas, grados altos y picos de hipertensión y también algunos niveles de baja de presión, de hipotensión arterial. La misma acta junta médica señala que esta hipertensión está controlada. Además, se acompaña con el tema de el control periódico y permanente que tiene Fujimori, pues tiene un servicio de salud de 24 horas al día.
Ahora, sus partidarios argumentaban que hay un informe de otros médicos en el que sí se sostiene que tiene, si no, este problema cancerígeno, una enfermedad mental, ¿no?
El tema de la depresión, ese fue el punto más cuidado por parte de la Comisión de Derechos Presidenciales porque manifestaba un punto de discrepancia entre los médicos que participaron en la Junta Médica. Si bien coinciden en el diagnóstico, episodios de depresión recurrente, difieren el grado de intensidad. Así, tres manifiestan que los episodios son graves, tienen una intensidad de graves, y otros dos lo manifiestan como moderados. Para la comisión esto fue de particular preocupación y luego realizar la junta
Son
médica.
médicos de
Son médicos del Estado.
del
Son
estado.
médicos, uno es del Instituto de Medicina Legal, dos son del IMPE y dos una es del OAISA y otro es del Instituto de Medicina del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Onoguchi. O sea que hay una diversidad de centros donde participan. Si bien, como decía, difirieron en el tema de grado de intensidad, para nosotros eso motivó que los entrevistáramos. La comisión entrevistó
A los
a los
médicos.
cinco médicos, uno por uno. Y también contamos, y esto ya es en el marco de las facultades que tiene la comisión, con la asesoría de un psiquiatra especializado de gran renombre en nuestro país, que es el doctor Jorge Castro Morales, un expresidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana. En ese sentido, él nos ayudó a analizar las respuestas de los psiquiatras y, como decía, si bien coincidieron en la diferencia en cuanto al grado de intensidad, sí coincidieron en el sentido que hay tratamiento posible en prisión. Y eso ya, digamos, aleja el cuadro bajo análisis del supuesto normativo.
¿Y es cierto que la familia también puede presentar sus propios médicos para que analicen el caso? ¿Lo hizo? ¿Cómo fue
Sí.
el trato con ellos?
De hecho, en la solicitud alcanzaron bastante documentación que sirvió como antecedente para tener todo el cuadro completo. Y adicionalmente, ya en el momento mismo de la junta médica, hubo un pequeño desfase, un pequeña, digamos, demora porque el mismo ingeniero Fujimori solicitó la participación de sus médicos en la junta médica. Esto, reconociendo que es la facultad del IMPE organizar la junta médica, llegó a la comisión en vía de consulta y la comisión consideró que los médicos particulares podían participar como asesores, acompañantes, apoyo del paciente, mas no como integrantes propios de la junta médica,
Ya
por
no.
cuanto eso le quitaría algún nivel de imparcialidad. En ese sentido, eso sucedió así, el 22 de febrero fueron los médicos de Fujimori. Lo acompañaron, lo atendieron, respondieron las preguntas que él no podía responder, pero al momento de la deliberación se retiraron y no participaron, ¿no? Así que sí hubo un estricto cumplimiento de lo que solicitó
O sea,
Fujimori.
mejor dicho, los médicos de la familia pueden ser como observadores, pero no participan
Exacto.
en el informe que se
No, o
elabora.
sea, no lo suscriben, digamos,
No
¿no?
lo
Por lo tanto,
suscriben.
no tiene un valor de, digamos, referencia directa para nosotros.
Y entonces, disipado, digamos, o disipada las dudas sobre su estado de salud mental, su estado de salud corporal, las condiciones de carcelería, ¿de alguna manera podrían ser un factor discutible también?
Sí, es un punto también que se entra a analizar en el informe. Desde el hecho mismo que el sistema penitenciario es un establecimiento unipersonal, caso único en nuestro país, las condiciones de el ingeniero Fujimori son favorables. A nivel no solo de la arquitectura, digamos, o del espacio, o la infraestructura, que siempre puede mejorar, ciertamente, pero sobre todo a nivel de servicios. En cuanto a temas de salud, por ejemplo, como decía, Hay un tópico exclusivo para él y hay un monitoreo permanente de sus funciones
Sí, no
vitales.
trata del tema.
Hay un médico del INPE, pero aparte también recibe permanentemente visita de sus médicos
Está
particulares.
autorizado para eso.
Sí, por supuesto.
Ahora, ¿tiene alguna gravitación en la decisión de la comisión o en la investigación de la comisión? El hecho de que él sea presidente de la República, ¿le da algún privilegio como preso?
No, bueno, la razón para que el ingeniero Fujimori fuera internado en un establecimiento penitenciario distinto, unas características particulares, básicamente fueron razones de seguridad en su momento, ¿no? Estoy hablando del año 2006, 2007, si no me equivoco, que llegó. En ese sentido, bueno, las normas penitenciarias, digamos, permiten esa posibilidad y tal es así que así se dio. O sea, hay un penal con una directora, con un consejo técnico penitenciario, con guardias de seguridad y en estricto todos lo que tiene cualquier penal. Es decir, no se diferencia digamos, en demasía con otro penal. Lo que diferencia, evidentemente, sí es la población penal y el grado de, o la ratio interno trabajador penitenciario. Aquí es manifiestamente, digamos, superior al promedio. En ese sentido, eso sí puede tener características especiales, pero desde el punto de vista organizativo no hay ninguna diferencia.
¿Y la ley establece alguna diferencia de trato con un presidente y con un reo de otro
No, él tiene.
que no haya ejercido ningún cargo público?
No hay ahí una vez dada la sentencia y establecida la pena privativa de libertad, el INPE se encarga de ejecutarla. Y en la sentencia no hay ninguna, digamos, diferencia en cuanto a privación de libertad. Los regímenes de ejecución son básicamente los mismos. Hay visitas, hay un tema de servicios penitenciarios, hay un tema de labor terapia, educación, trabajo. Es decir, está presente la estructura típica de cualquier penal.
Porque una de las cosas que argumentaba Keiko Fujimori era, no se trata de cualquier persona, se trata del presidente de la República. La ley no establece nada con respecto a eso.
No, ciertamente la ley se aplica para todos por igual.
O sea, no hay ninguna cárcel especial para
No
ningún
hay.
expresidente.
Las cárceles especiales en el país son para enfermos psiquiátricos, ¿no? O diferencia entre hombres y mujeres, evidentemente, ahí hay diferencias
O régimen
objetivas.
cerrado especial para reos que se consideran muy peligrosos, ¿no?
También, pero digamos, no hay ahí una diferencia en cuanto a la condición previa, es decir, eso se determina en función al grado de peligrosidad evaluado por el INPE.
Ahora, quería hacerte una pregunta, digamos, de orden más global y pudiera ayudarnos a hacer una analogía, ¿no? ¿Ustedes ven qué cantidad de casos al año más o menos
A
de
ver,
solicitud de indulto?
entre indultos estamos más o menos bordando los 160, 170 solicitudes anuales de todo el país.
¿Y de esas cuántos son atendidas? ¿Cuántas son
Mira,
atendidas?
en lo que va del gobierno se han concedido 11 indultos humanitarios, ¿no?
¿De cuántos presentabas más o menos?
Más o menos de la ratio que te mencionaba, 370 y 160 solicitudes.
Por año.
Sí, hemos denegado 75. Es decir, no es la única esta de la que se ha
Eso
denegado.
quería que me precises un poco eso. Son otras 75 personas les ha pasado lo mismo, ¿no? De
Claro,
los Fujimori.
efectivamente, sí, porque no se encuadra su caso dentro de los tres causales para
Y
conseguir
eran indultos
humanitario.
humanitarios.
Sí, claro.
Entonces, ¿me puedes explicar un caso, por ejemplo, que lo grafique?
Hipertensión arterial, prostatitis. Una prostatitis con una operación se puede revertir. Y hay internos que han tenido cuadros de prostatitis, inflamación de la próstata, que han sido. Que han sido operados con éxito. VIH-Sida. El
Incluso una
VIH,
persona con SIDA se lo puede negar.
sí, porque hay un tratamiento. En el penal de Durigancho hay un programa de atención para seropositivos con tratamiento de retrovirales, en los cuales la carga viral ha disminuido y hay la posibilidad de, con el control y las medicinas, poder todavía pasar la carcelería.
Y entonces, en esos casos, por ejemplo, podría haber gente que sí reconocía su delito, sí
Sí.
mostraba, tenía conciencia de la dimensión de lo que hizo, de las cosas que hizo, pero la parte de salud no cobraba y no se le daba el
Exacto,
indulto.
exacto. Digamos, es que ahí, como te digo, hay un tema. O sea, el indulto no es un mecanismo de despenalización, es una facultad extraordinaria. Lo normal es que la gente cumpla sus penas. Es decir, el presidente interviene, es una facultad establecida en la Constitución, pero en forma extraordinaria.
¿Y los casos que el presidente atendió, me dices que son cuántos?
Nosotros hemos recomendado como unos 25, estos 25 o 11 han sido indultados, ¿no? Básicamente enfermedad terminal, ¿no? Ahora, eso también se explica por cuanto, al ser una facultad personal, no es lo mismo una, ¿cómo decirlo? No es lo mismo la forma en que evalúa una persona que otra. Es decir, no es lo mismo el presidente Toledo que el presidente García, que el presidente Humala. Es decir,
Y en el gobierno de el presidente Humala han sido 11 los
11,
indultados.
11 indultados por razones
¿De
humanitarias.
cuántos?
Como digo, de 180 más o menos,
Desde el comienzo del gobierno.
sí, exacto.
Y
Pero hemos denegado 75 como comisión, que se han dado cuenta el presidente, se le ha dicho, estos se están denegando,
¿Y esos casos en los cuales el presidente dijo no a pesar de la recomendación de ustedes, cómo los interpreta?
¿no? Hay algunos por delitos muy graves, ¿no? Hay el tema, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas. Hay gente que está digamos, con tratamientos incurables, pero no se le concede porque hay una presencia de una conducta delictiva de suma gravedad, ¿no? Por ejemplo. Ahora, estos casos son reservados, ¿no? Pero básicamente eso. O hay mucho tema de violación de menores también. Entonces, más allá de que se presente, hay crímenes a veces tan execrables que, bueno, desde una visión personal, y esto lo ha visto el presidente, de repente pues no lo ha considerado, ¿no?
Entonces tú, digamos, a la luz de esto que estás comentando, ¿tú consideras que la decisión del presidente no ha ido, o sea, no ha desentonado con su comportamiento anterior frente a
No,
otras concesión de indultos?
no, me parece que no. Es decir, y como digo, en relación además al pasado reciente, donde el indulto se ha usado casi indiscriminadamente o con situaciones que son, de alguna forma, son claramente cuestionadas, ¿no? Ahora, ¿no?
Ya tenemos que ir terminando, Oscar, pero algo que te quería preguntar ya de manera más personal. Después de haber hecho ese trabajo, ¿te sientes tranquilo? ¿Te sientes sereno?
Sí,
A
bueno,
pesar de críticas o ataques recibidos.
tanto yo como presidente de la comisión como el conjunto de comisionados estamos bastante satisfechos con la labor realizada por cuanto nos hemos ceñido estrictamente a lo que es nuestro parámetro, que es el reglamento. No es fácil lidiar con la vida y con la muerte de las personas, pero esto lo vivimos permanentemente. Es decir, es un tema de debate. Tenemos de alguna forma que ceñirnos la norma y estar tranquilos con que la evaluación que hemos realizado es la correcta y la adecuada. Y en este caso, tal como los otros, yo creo que se ha cumplido eso. Eso ciertamente da un grado de tranquilidad. El tema político está presente y va a estar presente por mucho tiempo, estoy seguro. Pero ya no entra en el marco de injerencia de la comisión o de evaluación de la comisión. Eso ya son niveles que escapan a nuestro mandato, sin dejar de reconocer que esto implica pues un escenario de determinada forma, pero en fin, eso ya es asunto que no compete a
Pero
nosotros.
digamos que ya, ahora sí para terminar, el resto de los comisionados y tú tienen plena conciencia de que su actuación en este caso ha seguido la misma línea de lo que han hecho en
Sí.
cualquier otro caso, independientemente de quién sea
Sí.
el que solicite.
Te lo aseguro, Ramiro. Eso lo tenemos plenamente consciente y en ese sentido estamos bastante tranquilos con lo que hemos hecho.
O sea, no importa si fuera el presidente u otra, un
Como le digo, es
expresidente.
duro y para quienes trabajamos con privados de libertad, lidiar un poco con estos aspectos que lindan con situaciones límite, pero tenemos que hacerlo y los criterios que hemos aplicado están claramente establecidos y nos hemos ceñido a ellos y la evaluación ha sido objetiva.
Ok, Oscar, te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Ojalá podamos volver a conversar en otro momento. Vamos ahora a pasar a otro tema, pero solamente para terminar quería decir que es importante que la gente se entere cómo es el mecanismo del indulto para que no se suelten tantas especulaciones sobre un tema que tiene una particular complejidad judicial y administrativa, ¿no?
Muchas gracias, Ramiro, y encantado de estar acá.
Bien, amigos, estamos acá, como les habíamos anunciado en la introducción, con Mónica Carrillo del Movimiento Negro Lundú, acá del Perú, con el padre Jeff Claver, historiador y profesor de la Pontificia Universidad Católica, para hablar sobre la gran figura política del siglo, ¿no? Del siglo XX y también del siglo XXI hasta ahora, hasta este momento, Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela ha estado delicado de salud, ¿no? Está saliendo afortunadamente de ese proceso que lo tenía internado en un hospital de Pretoria, capital de Sudáfrica, y es propicio el momento, siempre es propicio para hablar de un personaje histórico tan importante, tan grande, ¿no? Entonces, vamos a generar una conversación sobre este personaje político, este, de alguna manera, padre de la democracia africana y gran figura de la lucha por los derechos humanos en tiempo reciente. Bienvenidos ambos. La primera pregunta que quería plantear es el primer comentario para que podamos conversar. ¿Cuál es el legado que podemos valorar más de una figura tan grande como la de Mandela? ¿Es el legado político en el sentido de sus estrategias políticas, el legado humanitario, el legado social, ¿no? De lucha contra la discriminación en esa inmensa figura que es él, ¿a qué le darían ustedes más importancia?
Bueno, yo pienso que Nelson Mandela es todo un símbolo de dignidad. Tal vez su autoridad moral es tremendamente alta. Probablemente va a pasar la historia como el hombre más importante de África desde el siglo XX. Pero es un símbolo mundial. Se me ocurre mencionar también que en ese mismo país, África del Sur, ahí trabajó Gandhi.
Sí, claro.
Gandhi nació como una figura en la historia. Y Gandhi va a influir en Martin Luther King. Uh-huh. Y esas dos figuras, a su vez, van a influir en Nelson Mandela.
Hay como una línea de continuidad, dirías.
Hay como una línea de continuidad.
Además, en el movimiento de Mandela había también gente de origen indio.
¿No? Oh, sí, sí, sí.
Porque claro, hay mucha presencia de indios en Sudáfrica,
sí,
¿no?
Sí, exacto, sí.
Mónica, ¿tú cómo ves esta figura tan importante del siglo XX?
Yo recuerdo que tuve la suerte de estrechar la mano de Mandela en el 2001 en Sudáfrica. Mira. En la tercera conferencia mundial contra el racismo. Y precisamente...
En Durban creo que fue, ¿no?
En Durban. Y uno de los temas más importantes fue pues que la tercera conferencia mundial contra el racismo significó un hito histórico para los afrodescendientes del mundo, porque hubo un antes y un después. Fue la primera vez que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se reconoce el término afrodescendiente como hijos de diáspora y por ende de una diáspora africana originada por un crimen de lesa humanidad que fue la esclavitud transatlántica y que necesita reparación. Entonces la presencia de Mandela fue importante porque se dice que la segunda conferencia que se había realizado muchos años antes fue la conferencia mundial determinante para la liberación de Mandela, ¿no? Porque... Y bueno, la primera conferencia había sido varias décadas anteriores. Entonces, el que Mandela esté en la tercera conferencia era muy importante porque era, bueno, ahora estoy aquí y gracias a la anterior, a todo el movimiento social y político que se generó para que se termine el sistema del apartheid en Sudáfrica, es que se pudo dar el salto cualitativo en términos políticos y en términos democráticos y de lucha contra el racismo en Sudáfrica. Y otro de los elementos importantes que mencionan es que, claro, en Sudáfrica vive el mayor número de descendientes de la India, fuera de la India, ¿no? Claro. Y que los movimientos, particularmente de los Dalits, que son los denominados, mal llamados, intocables, claro, que están fuera del sistema de castas, así que ahora podemos ver una novela de Brasil que se llama India, y es muy interesante, ¿no? Porque precisamente los Dalits nunca tienen la posibilidad de movilizarse hacia arriba en una casta, siempre van a estar abajo, y si alguien de alguna otra casta se enamora de ellos, ese de alta casta baja, pero ellos nunca suben. Entonces fueron los Dalits que con Gandhi, ¿no?, llegaron a influenciar también y a trabajar muy de cerca con la lucha con Martin Luther King, y que bueno, ahora que ya mencionaron, ¿no?, a partir de ahí obviamente hay una cercanía también con el legado de Mandela.
Una cuestión que también encontré leyendo la historia de Nelson Mandela, que es muy interesante, ¿no?, es que en el movimiento anti-apartheid también había judíos, que eran también segregados en el África, ¿no?, en Sudáfrica, ¿no? Lo que hace crecer aún más la figura de él, ¿no?, porque parece que esto no es solamente la lucha de él, no era solamente por, digamos, exorcizar el racismo contra los negros de Sudáfrica, sino también contra todos los que eran segregados, ¿no?, los judíos, los indios, ¿no? Y eso creo que es lo que lo hace más universal, ¿verdad?
Sí. Bueno, efectivamente, durante años África del Sur era como un leproso entre las naciones. Obviamente el mundo marxista no quería África del Sur, pero también el mundo occidental. Había movimientos para presionar a empresas que comerciaban con África del Sur, justamente por el sistema de apartheid. Yo también vi una figura, Frederick de Klerk, de una charla en una universidad en Estados Unidos, aunque es una figura menor, porque Nelson Mandela es la gran figura, Sin embargo, creo que es un hombre que actuó con rectitud. Se dio cuenta que el sistema de apartheid estaba destruyendo su país. Y él aceptó humildemente ser vicepresidente bajo Mandela durante un tiempo para suavizar la transición. En ese sentido, sí hubo blancos con cierta conciencia que ayudaron en el proceso. Pero también hay que mencionar la figura del arzobispo Desmond Tutu.
Ah, gran figura.
Otro gran figura y muy simpático, muy, muy simpático, que también ayudó mucho y era el encargado de la Comisión
de la Verdad,
la
Reconciliación, ¿no?
Y a la Verdad.
Por ejemplo, ese tema sería interesante explorarlo en virtud de que estamos acá en el IDEPU, que tuvo un vínculo muy cercano con la Comisión de la Verdad, ¿no? Parece que la Comisión de la Verdad de Sudáfrica fue bastante paradigmática para otras comisiones en el mundo, ¿no?
Sí.
Y que creo, incluso la palabra reconciliación es tomada de esa comisión, ¿no? Y él, cuando promueve la creación, ¿no?, apuesta por una comisión que reconozca los excesos, los crímenes de ambos lados, ¿no? Incluso tiene problemas por esto, pero siempre es claro en decir, bueno, acá es cierto que, digamos, la mayor cantidad de crímenes de abusos los cometió la comunidad blanca, pero también hubo excesos en el otro lado, ¿no? Y se mantuvo hasta el final, e incluso yo he leído, y lo que me parece muy interesante, esta idea de no imputar a nadie judicialmente y solamente recomendar, ¿no? ¿Eso qué les parece? Porque a mí me parece también un legado de Mandela, ¿no? Este aporte a la... No era la primera vez que se hizo una comisión de la verdad, pero, digamos, creo que él marca un hito en incluso esto de las audiencias públicas, es algo que se... hace por primera vez, creo que en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué comentario?
Ahí es importante, creo, reflexionar esta reconciliación con reparación. Entonces, el hecho de que Mandela haya estado en esta Conferencia Mundial contra el Racismo fue muy importante también, porque el gran debate era, bueno, que si reconocemos a los afrodescendientes como hijos de una diáspora, vamos a reconocer que esta diáspora fue por un hecho, que es la esclavitud, y reconocemos que fue un crimen de lesa humanidad, y como todo crimen de lesa humanidad necesita reparación, y eso era un tema que no querían aceptar, especialmente los países que se habían enriquecido a costa de la esclavitud africana. Y Mandela en ese momento también colaboró un poco a tratar de lograr a un consenso, en la medida que, por ejemplo, los países africanos como tal, ellos exigían que esta reparación vaya directamente a las naciones. En cambio, los afrodescendientes de la diáspora decíamos no, porque si llega, por ejemplo, al gobierno peruano, no vamos a saber que eso va a llegar a nuestras comunidades. Y ese tema fue un tema de mucho debate que ocasionó conflictos entre los africanos y los afrodescendientes de la diáspora para tener una agenda común. Y
se
que,
logró,
bueno,
tener
se logró tener una agenda común que básicamente se ha dirigido a través de políticas públicas, y en el caso de los países africanos, obviamente que hay una campaña que viene ya de larga data, más bien en temas de, por ejemplo, condonación de la deuda externa y otras políticas más multilaterales, ¿no? Pero sí se estableció también una diferencia, que era importante tener una diferencia del contexto africano al contexto afrodescendiente de la diáspora, pero la reparación como políticas públicas era un tema que creo que tampoco Mandela dejó de lado, sino al contrario, él aportó para que Sudáfrica se reconstruya, tratando de que haya más espacios políticos y educativos para los pueblos que habían sido históricamente segregados.
Sí, se me ocurre añadir, más allá de la misma comisión, la figura de Mandela como símbolo de reconciliación, porque después de 27 años en la cárcel, uno sorprende la capacidad de alguien para perdonar, porque siendo presidente más bien era un ejemplo de reconciliación. La gran venganza que muchos temían no ocurrió. Inclusive él mantuvo varios blancos en puestos altos para indicar que el racismo puede ser de dos lados. En ese sentido, Mandela dejó muy en alto su propia figura como símbolo de reconciliación.
Ahora, a mí lo que me llama la atención también de su figura es, creo que tenía mucha inteligencia política, ¿no? Es decir, uno lee cómo es que él, estando en la cárcel, bueno, primero es un gran líder de la organización al interior de la prisión, ¿no? Luego empieza una serie de contactos con el gobierno sudafricano, primero con Pierre Botha y luego con de Klerk, ¿no?
Y en todo momento a mí me parece asombroso cómo él, siendo consciente, ¿no?, de los abusos monstruosos que se había cometido, ¿no?, siendo consciente de la segregación brutal e institucionalizada, en ningún momento apuesta por perder el norte, digamos, ¿no? Él sabía a dónde se dirigía, ¿no? Sabía que su objetivo era no solo su liberación personal, sino la reconciliación de Sudáfrica y pasar a otra etapa. Y eso a mí me parece sorprendente, ¿no? Porque digo yo, ¿cómo es que mantuvo la inteligencia, la calma y el sentido de la estrategia en todo ese periodo, ¿no? Porque al final, seamos francos, ¿no?, Sudáfrica no es un paraíso, por supuesto, ¿no? Tiene un montón de problemas, ¿no? Pero salió de su mayor problema, ¿no?, que era el sistema del apartheid, ¿no?
Bueno, esos son, creo que los líderes o las personas, alguien dice, bueno, justo leí algo un poco que señalaba que la intelectualidad sin espiritualidad se puede convertir en algo que se centre en el ego, ¿no?, o en el orgullo. Entonces, creo que más allá de que Mandela no necesariamente haya proyectado a nivel textual o de discurso sus grandes convicciones espirituales, pero, o sea, ya cuando uno lee su biografía y lo escucha, se da cuenta que él, pues, parte desde una mirada trascendente, ¿no? Y esa trascendencia y esa disciplina que él señalaba que tenía también, de las horas de meditación, el ejercicio, lo que leía, se logró convertir en una rutina que no solo le permitió sobrevivir, sino mirar a la vida desde una perspectiva diferente, ¿no?
Hay una parte de su biografía incluso en que él cuenta que el sistema que tenía en la cárcel incluso le ayudó a ser más disciplinado. Entonces él, en vez de tirárselo como un suplicio, lo voltea un poco, ¿no? Y dice levantarse temprano, acostarse temprano, incluso lo mantiene con salud. Además, Mandela no es un gran orador, ni un gran escritor, ¿no? Pero efectivamente, como dice Mónica, es una figura espiritual incluso, no solo es una figura política, ¿no?
Sí. También hay que reconocer la importancia de los grupos de derechos humanos, porque durante años ellos insistían en mantener la figura de Nelson Mandela ante el mundo. Preso número uno, no se olviden de Nelson Mandela, porque era una situación para desesperar tantos años en la cárcel, fácilmente el mundo podría olvidarse. Sin embargo, el mundo se acordó gracias a los grupos que insistían. Y finalmente, siempre me gusta usar una comparación cuando hablo a mis alumnos. El que fue un problema ahora es la solución, algo parecido a Gandhi. Durante mucho tiempo era el problema, pero cuando los ingleses se van de la India, ellos preguntan, ¿a quién vamos a entregar la India? Y lo mismo, ¿quién puede llevar adelante a África del Sur sino Nelson Mandela? El problema es la solución.
Ahora, retomando un poco lo que decía Mónica, ¿no? Él evidentemente es una figura que trasciende Sudáfrica, ¿no? Es decir, es una figura universal, ¿no? ¿Tú crees que todo este proceso en el cual él es liberado, llega a gobernar Sudáfrica, incluso después, sorprendentemente, se retira el poder, ¿no? Algo inusual en todas partes del mundo, ¿no? O sea, él pudo haber cultivado o estimuló el culto a la personalidad, ¿no? Pero no lo hizo. Pero, por ejemplo, para el Movimiento Mundial de Afrodescendientes, él es una figura señera que cambia un poco, genera un punto de quiebre positivo para la lucha por los derechos de los afrodescendientes.
Sí, por supuesto, y una cosa también importante, dura, pero muy, es un hito, el hecho que él haya sido liberado, o sea, recién, bueno, no hace muchos años, después de los 90, ¿no? Porque claro, uno tiene un poco la memoria histórica de las luchas por los derechos civiles y políticos, los asesinatos, los grandes líderes africanos que han luchado por la descolonización de África y los afrodescendientes que han luchado contra el racismo, la mayoría de ellos han sido asesinados, ¿no? Presidentes africanos, bueno, y además ya de los líderes en América, pero también en África. Entonces, no sé, como que desde los años 60 o 70 no necesariamente habían a veces como figuras, ¿no?, que estén tan vigentes, y como Mandela sale de la cárcel, bueno, después de los 90. Entonces fue interesante porque Mandela, si bien era una persona, era un personaje histórico, pero el hecho de que él haya salido de la cárcel y toda esa importante gestión y reconciliación que él promovió, me parece que fue como un hilo que conectó la memoria que uno tenía histórica de Martin Luther King,
de
Malcolm X, de Lumumba, ¿no? Entonces, a mí me parece que él, él es uno pues de los elders, como le llaman, vivos, que ha sido capaz de, sobre su peso histórico, conectar la historia de todos los otros sacrificios de los afrodescendientes y de los africanos en el mundo por su descolonización y por la lucha contra
ahora,
el racismo.
Ustedes, les planteo una pregunta, ¿no? ¿Ustedes coincidirían con esta apreciación de que Obama no hubiera sido posible sin la gesta Mandela? ¿O es una afirmación exagerada, a pesar de los problemas que tiene Obama en este momento muy serio, ¿no?
Bueno, yo no estoy tan seguro. Porque Obama no es producto en realidad del movimiento de Martin Luther King.
Claro,
este movimiento era necesario, ocurrió. Él es una persona más bien de los años 80 y 90, una nueva generación más sensible frente al racismo. Pero ciertamente cada movimiento influye en el otro. Yo creo que más bien hay una influencia de Martin Luther King sobre la figura de Mandela, porque son más o menos contemporáneos cuando él fue encarcelado. En ese sentido, la conexión sería más bien King-Mandela y Gandhi.
Y Gandhi, ¿no? Sí. Una línea de continuidad. Sí. Ahora, otro asunto que a mí me pareció notable, que me parece notable de lo que él hizo en los últimos años, es, por ejemplo, comprarse pleitos a nivel internacional, como la lucha contra el SIDA. ¿No? Eso fue sorprendente, ¿no? Porque había un grave problema de SIDA en Sudáfrica y había pensamientos atávicos en relación con el tema, y él mismo los tenía, lo reconoce en un momento y dice, no, vamos a cambiar esto, y él se compra ese pleito, impulsa la lucha contra el SIDA en Sudáfrica, pero además se impulsa otro tipo de negociaciones internacionales, ¿no? Proceso de pacificación en el África, ¿no? En un momento critica a Bush incluso. Esa parte de Mandela, ¿no? Como gran autoridad moral universal, ¿qué les parece, no?
Bueno, la conexión que existe entre la pobreza, las condiciones de salubridad, la violencia de género y el VIH-SIDA es una conexión muy obvia. Entonces, es en ese sentido que Mandela asume eso como un problema que refleja uno de los grandes riesgos para la desintegración de África, ¿no? Porque sabemos pues que África es el continente que por estas condiciones de pobreza ha sufrido más, y mucho más Sudáfrica. Entonces, creo que es parte pues de compromiso y de una visión que no solamente se centra en un tema racial, sino trata de visibilizar cómo este racismo es estructural, no solamente por el apartheid o porque no te dejen entrar a un lugar, que ya de por sí es gravísimo, pero el racismo también se prueba con cifras, con indicadores, ¿no? Con pobreza, y creo que esa es la conexión que hizo Mandela y que, bueno, fue muy importante en la lucha contra el SIDA.
Sí, inclusive él criticó al gobierno de Mbeki, porque el gobierno
de Thabo Mbeki, ¿no?
Exacto, no quería reconocer la existencia del problema. Y por eso Mandela, con su autoridad moral, llamó la atención y casi obligó al gobierno a actuar.
Ahora, ¿ustedes creen que él ha dejado, digamos, un legado político que pueda ser recogido por algún líder mundial contemporáneo más joven?
Oh, bueno, sí. El problema es que la gente admira, pero no pone en práctica. Sí, ese es el problema. Entonces, él ha dejado delante del mundo un gran ejemplo. Depende mucho de la capacidad de la gente de aprender de los ejemplos.
Estoy pensando, por ejemplo, en esta líder de Myanmar, ¿no? Sun Aung San Suu Kyi.
Oh, sí.
¿No?
Sí.
Que tiene algún parentesco, ¿no?
Sí.
También estuvo con arresto domiciliario. Y esto que señala Mónica me parece muy interesante, esa dimensión espiritual del líder, ¿no? No es solo un tipo que hace lucha política, que es una estratega, sino tiene algo adentro, una dimensión moral que la plasma en la política. Eso también creo que lo tiene la líder de Birmania, ¿no? Lo tuvo Gandhi, ¿no? Lo tuvo Luther King. Pero yo no quiero que nos deprimamos todos, ¿no? Pero veo eso muy escaso en el escenario político contemporáneo, ¿o me equivoco?
Totalmente cierto, y un poco ahí también puedes ver que quizá estos líderes que tienen esa conexión más espiritual parten también de cosmovisiones más vinculadas a pueblos originarios.
Claro, ¿no? Eso también
y es lamentablemente, ¿no? Nuestra cultura, a veces, bueno, claro, uno se bautiza en cualquiera de las religiones, pero no necesariamente eso se traduce en una práctica espiritual que no sea a partir del dogma del Dios castigador, sino de algo un poco más holístico, ¿no? Que esté en función de yo y mi entorno. Cuando estaba en Sudáfrica era interesante escuchar esa frase de I am because we are o we are because I am. Yo soy porque nosotros somos o nosotros somos porque yo soy. Entonces, esa lógica de que yo existo en función que existe mi contexto, claro, es muy diferente a la otra lógica de que, bueno, primero soy yo y después el resto. Y es una lógica o una cosmovisión más espiritual, más integrada de uno como ser humano en función de su contexto, de su herencia, de su ancestralidad, de los que vienen detrás, de los ancestros, de la vela que uno le pone a los muertos, de rezar al panteón de los orishas, ¿no? Y en todas las religiones, en este caso africanas, eso está muy presente.
Por ejemplo, Richard Stengel, que fue quien le ayudó a escribir a Mandela su biografía, su autobiografía, ¿no?, señala que él lo que observa, y lo ha acompañado durante mucho tiempo, es que es el líder que da la cara, ¿no?, pero además que hace actuar a los otros, ¿no? Y lo conectaba con esta tradición, ¿no? No sé si puedes dar algún alcance sobre eso, Jeff.
Bueno, no es sobre ese punto específico, pero sí estoy de acuerdo que lo espiritual es clave. No todo es economía política. Y las grandes figuras del siglo XX han sido personas con una capacidad espiritual o una energía espiritual. Pienso un poco también en la figura de Abraham Lincoln, que Obama admira, tanto que usó su Biblia para su inauguración, y King, Gandhi, Nelson Mandela. Son las personas que realmente cambian la historia justamente porque tienen una espiritualidad profunda. Y finalmente esto puede ser lo que va a unir los seres humanos por encima de las religiones, algo espiritual.
Ahora, esa espiritualidad es una espiritualidad más ecuménica, ¿verdad? No tiene un signo religioso determinado. Yo lo que observo es que en los países donde hay una fuerte tradición ancestral como Sudáfrica o el mismo Perú, ¿no? Si la política se entroncara un poco más con eso, probablemente se transformaría un poco más la sociedad, ¿no?
Sí, claro.
Sí, llegar a ser fundamentalista y claro, y creer de que a partir de una como visión o una religiosidad todo el mundo tiene que seguirla, ¿no? Pero yo creo que han habido ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, Martin Luther King desde la Iglesia Bautista, ¿no?
Claro.
Y todo el aporte que las iglesias bautistas hicieron tanto para la lucha por los derechos civiles y políticos y para la conformación de las Black Historical University, que hasta ahora funcionan, que son las universidades fundadas en esa época y que hasta el día de hoy siguen teniendo generaciones de afrodescendientes educados, están abiertas ahora a todas las razas.
En Sudáfrica, ¿no?
En Estados Unidos, por
Estados
ejemplo,
Unidos,
¿no? Entonces, el rol de las iglesias ha sido importante y sigue siendo importante en la medida que también lleguen en algún momento a ser más ecuménicas y abiertas a todo tipo de
Pero ya creos. Tenemos que terminar, pero esa pregunta sí es la que quisiera hacer muy puntualmente a Jeff, ¿no? Y tú como sacerdote, ¿cómo ves este asunto, no? Esta especie de espiritualidad ecuménica sin bandería, digamos, determinada para que incida en la política.
Yo estoy muy de acuerdo. El nuevo Papa ha usado la frase, tenemos que ir a la periferia, tenemos que salir de nosotros mismos. Entonces, ser ecuménico es en realidad es un deber de un cristiano, no de cerrar la puerta de su iglesia, sino salir a hacerse amigo de otros grupos en el mundo, sobre todo ver lo humano en todos los seres humanos, por encima de razas, religiones, etcétera, etcétera.
Bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta conversación que podría continuar mucho más tiempo. Esperemos, creo que compartirán conmigo este punto de vista, que Mandela mejore, mantenga su salud y mantenga su autoridad moral, ¿no? Y esas peleas que yo he visto que hay en estos tiempos en Sudáfrica amainen justamente por la inmensa autoridad de una figura que quiero que coincidan conmigo también, tenemos la oportunidad de verla todavía, ¿no? De verla, de casi disfrutarla, ¿no? Y más, Mónica, realmente te envidio haber estado con él, que sea verle ahora, bueno, yo le di la mano a Obama una vez también, cuando estaba en la campaña, ¿no? Pero evidentemente la estatura de Mandela es muy superior.
Solo mencionar para los oyentes que puedan estar interesadas, Mandela, Desmond Tutu y otros líderes importantes conformaron un grupo que se llama The Elders,
sí,
que lo pueden encontrar en internet y que es como un grupo más político de incidencia, de promover cambios en el mundo sobre el tema de derechos humanos.
Sí. Bueno, gracias Mónica, gracias Jeff, ha sido un placer estar con ustedes, ha sido un placer también hablar de Mandela. Vamos a volver luego con para las próximas semanas a hablar sobre este tema, porque es un tema realmente muy importante para todas las personas que habitamos este planeta y lo queremos más justo y solidario. Gracias y hasta la próxima semana.